Hola, buenos días. Hoy es sábado 31 de marzo de 2018 y este es el capítulo número 19 del podcast de Beta Privada. Buenos días, Fer.
Hola, buenos días.
Hace un tiempo que no hablamos, al menos para grabar un podcast.
Unos cuantos, bueno, vamos a decir meses, ¿no?
Sí, se puede medir en meses, en semanas, en días, sí, en años también, pero no lo vamos a utilizar en esta ocasión. Habíamos grabado, yo creo que a finales de 2000 y pico, ¿no?
16.
¡Buah! Casi nada. Pues en 2016 dejamos nuestro último capítulo, que hablábamos de eventos, ¿no? Con el grupo de usuarios de Mac de la Comunidad de Madrid, con el Guncam. Habíamos hablado también del Alcatel Smartwatch y de la Xbox One.
Que sigues llevándolo en tu muñeca, ¿no?
Sí, buah, con unas ganas tremendas. Al final, estas cosas es que no... Yo pienso que no funcionan, ¿no? Aunque cada vez tengo más ganas de un Apple Watch.
Bueno.
Estamos ahí. Tú
va
llevas uno en tu muñeca.
No, a mí es que el Apple Watch nunca termina de... Siempre me lo compro. Y al poco tiempo lo vendo.
Sale.
Y digo, no, nunca más. Tal.
Nunca más. Y ya vamos por la versión buena, ¿no? Ahora, la 3, ¿o qué?
Sí, ya hay rumores de una próxima con un poco más de pantalla, reduciendo los marcos, que es la moda ahora. Menos mal que no, que el teléfono no tiene, o sea, el reloj no tiene cámara, y entonces ahí no va a haber CJ de estas.
el top notch.
Espero, vamos, pero ya me espero cualquier cosa. En Android a lo mejor la pondrían, incluso sí. En el reloj.
Deja. Ya verás. Sí, pero bueno, en temas de smartwatch, desde luego no somos demasiado fans. Aunque a mí el tema de medir la actividad, por ejemplo, directamente con el iPhone, me encanta. El saber cuántos pasos he dado, no tanto pasos como que he realizado una distancia caminando, me gusta porque me motiva. O sea, me obliga o me lleva a querer hacer más. Y eso, a día de hoy, con las vidas sedentarias y demás, pues lo veo útil, al menos, ¿no?
A mí también me gusta, de hecho es la parte que más me interesa. No me interesa en aplicaciones en la muñeca y notificaciones. Al final es que yo las tengo prácticamente todas quitadas, así que tampoco es eso lo que más me interesa.
Claro.
Y entonces al final, después de dar muchas vueltas por mil dispositivos, he terminado con un Fitbit. He terminado volviendo, digamos, a lo básico, porque esa parte de control de actividad, para mí, para mi gusto, son quienes mejor lo hacen.
Pues tal cual, yo tengo algún Fitbit también y la verdad es que no lo utilizo, pero porque le he dejado al iPhone directamente que lleve ese control de actividad. De tal manera que a mí me molestan las pulseras, ¿no? O sea, sabes que me gusta mucho utilizar reloj y siempre lo llevo, nunca salgo sin reloj, pero las pulseras me cuestan un poco más. Entonces lo que hago es no llevar pulsera, pero sí que me gusta cómo lo hacen, me gusta. Pero bueno,
lo que pasa es que como reloj no es especialmente bonito, todo se ha dicho, el Ioniq, el
sí.
Penúltimo,
ah, vale.
Que salió.
Sí.
Y bueno, está curioso, tiene, recuerda en algunas cosas a Pivel, la empresa que compraron.
Ah, sí.
Lo que pasa es que como reloj, la verdad es que estéticamente podrían habérselo... No llego a avergonzarme de él, como sí me ha pasado con algunos relojes y pulseras que he tenido de otras marcas.
Sí, que no quieres que se vea, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, la verdad es que estéticamente se han quedado ahí a medio tiro. Me gusta mucho, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama? El Gear S3 Frontier. O sea, este que tiene un aspecto más como de reloj deportivo, con una corona así grande y tal y cual. Ese reloj me encanta. Además, me había gustado mucho Samsung, el sistema operativo que lleva, el Tizen.
Sí.
Para relojes a mí me parece una maravilla, porque es súper fluido. El funcionamiento de la corona me gustó mucho, respondía muy bien. Lo que pasa es que la parte de control de actividad, volviendo a lo mismo, no me termina de enamorar la de Samsung. Y entonces, pues bueno, pues aquí estoy con el Fitbit, que me gusta menos estéticamente, pero al final para lo que lo quiero, pues funciona.
Es suficiente. Sí, el S3 Frontier este es muy parecido a un reloj normal, ¿no? Yo creo que es lo que han buscado ellos, intentar que te sientas muy cómodo, incluso a nivel de los tipos de correa que llevas son... recuerda muchísimo a correas de verdad, porque he visto cosas por ahí en correas para dispositivos móviles o smartwatch, ¿no? Que no valen, o sea, no valen nada. Pero en este caso sí que tiene una pinta buenísima, me encanta. Pero
y
bueno.
Otra cosa que tiene, que me gusta, es que es bastante grande. Yo tengo la muñeca bastante grande, por ejemplo el Apple Watch, incluso el modelo más grande de los dos. No es que me quede pequeño, pero...
Está ahí.
Estoy un poco... No sé, sí. casi convence. Me da un poco de sensación de reloj de la comunión.
Eso es lo peor que hay, macho. El recuerdo de aquellos relojes micro, ¿no? Que llevabas en la muñeca.
Ahí estamos.
Pero bueno, oye, que al fin y al cabo en aquel podcast hablábamos del smartwatch de Alcatel, que era una de las mayores basuras que uno se pueda tirar a la cara, pero que creo recordar que lo había conseguido por 5 euros en un out of stock de estos. O sea que no estaba nada mal para el precio, hacía lo que tenía que hacer. Pero hoy grabamos porque tienes una queja que traer a la red, ¿no?
Una queja, no es exactamente una queja.
A ver, a mí me has metido un hype en el cuerpo cuando hablábamos, ¿no? Y me decías, vamos a hablar sobre mi conexión especial, ¿no? O ¿cómo me la defines? ¿Cómo me la definías?
Bueno, la podemos llevar, esto lleva ya un tiempo, ¿no? Pero podemos llamar como novedosa.
Así. ¿Conexión novedosa?
Sí.
Ah, vale. Yo me imaginaba que tenías problemas de conexión.
Toda mi vida he tenido problemas de conexión.
Sí, bueno, eso es verdad. Pero
son míticos de siempre. Lo que pasa es que ahora son un poco... un segundo, perdón. Son menores.
Deja el tabaco, Fer, deja el tabaco. Son menores ahora. O sea, que va mejor la conexión.
Sí,
bien.
Llueve menos.
Bien. Entonces, no te vas a quejar de la conexión, pero nos vas a presentar un tipo de conexión novedosa.
Ahí estamos.
Bien. Bueno, ¿qué tenías antes de esta conexión?
Bueno, yo tengo una conexión ADSL. Olvídate de fibra. O sea, hablo del donde tengo la oficina, que es una casa. Y está en un pueblo, perdido la mano de Dios. Y entonces aquí llega lo que se conoce como el ADSL rural. O sea, un ADSL de como máximo 10 megas, que no está mal para navegar. Si la conexión va bien, con esa velocidad me llegaban incluso unos 8, hasta ahí sin problemas. Es decir, una vez que yo llegué a eso, bien. Hay dos problemas. Uno, que las líneas de cobre son muy sensibles a elementos climatológicos como la lluvia, la niebla en el momento, y eso en Galicia, pues en fin. Cuando había niebla, pues la velocidad caía muchísimo.
Tremendo.
Y luego la velocidad de subida son como mucho 800 kilobytes. Y eso en... ese es el máximo que te da.
Bueno.
Y claro, la velocidad de subida se nota muchísimo. Una vez yo que pasas cierto umbral ya se nota menos, pero cuando estás por debajo de un mega, es una locura. Y sobre todo cuando la conexión va mal, pues vuelvo a lo mismo. Ya no es solo que yo navegue a 3 megas, por ejemplo. Eso no es tan malo dentro de lo que cabe. Lo peor es que la velocidad de subida es malísima, entonces no podía hacer prácticamente nada.
Ya.
Y claro, yo estaba solo con Movistar, no tenía ninguna otra opción. Bueno, tenía otras opciones como contratar Orange R, que es el operador local. Pero ¿qué pasa? Que las líneas son de Movistar, quiero decir, si yo contrataba Orange, por ejemplo, pues tenía la misma línea de Movistar con los mismos problemas, solo que encima un poquito más capada.
Joder. Ya. O sea que iba a ser peor.
Efectivamente. Hasta que un amigo me comentó, él trabaja en el grupo Orange, me comentó que Orange estaba trabajando en unos... Bueno, voy un pasito atrás, perdón. Mi esperanza aquí, como digo, es un pueblo, la fibra ni está ni se le espera, era, digo, bueno, pues cuando llegue la red 4G no va mal, digo, cuando por fin se pueda usar, bajen las tarifas de forma que tú puedas usar, pues, yo qué sé, 200, 300 megas al mes por un precio más o menos razonable, pues ahí podré solucionar esta situación. Claro, eso ahora mismo no es totalmente inviable. De hecho, estuve probando esa vía de contratar un operador 4G y porque tampoco tenía ni idea del consumo que hacemos un usuario normal sin descargar así a lo bruto cuánto puede gastar. Y es que nada, se te va porque las páginas están cargadísimas de vídeo, de fotos y cualquier cosa. Incluso Twitter, instalé un medidor de conexión de consumo. Y era muy curioso desplazarme por Twitter hacia abajo y ver el contador como
iba. El medidor, arriba, iba arriba, tirando.
Más, simplemente ir haciendo scroll. Bueno, hostia. Es una brutalidad. Uf. Entonces, de momento, a corto plazo, eso tampoco era una vía. Y como decía un amigo que está en Orange, me dijo, pues está Orange viendo la posibilidad de poner unos router híbridos.
Router híbridos. Ahí estamos empezando a llegar ya, ¿no?
Ahí a la novedad.
A la solución.
Estamos llegando. ¿Y qué es un router híbrido? Bueno, hasta ahora había routers que tú te podías comprar un router wifi normal para poner en tu casa, que lo que hacían es que tú tenías la opción de ir por 4G y que incluso ese 4G entrase automáticamente cuando detectaba que la DSL estaba caído.
Ah, vale.
¿Cuál es el problema? Pues que tú ahí sigues pagando lo que consumas en 4G. Es decir, bueno, pues esa opción está bien como opción de respaldo, digamos, por si te quedas sin conexión, que aquí también es habitual, pero no solucionaba el problema del día a día. Lo que hace Orange es que te ofrece un router híbrido, es un router pues que va por ADSL, por la línea de cobre de toda la vida, y además tiene una tarjeta SIM y va por 4G, pero van las dos a la vez.
Está encendido continuamente las dos opciones, ¿no?
Efectivamente. Entonces, la 4G lo que hace es complementar un poco la ADSL. Y no sé muy bien aquí ya cómo
funciona. ¿Cómo lo hace?
Pero digamos que si ve que la ADSL va muy lenta, pues como que le da un poco más de apoyo.
Ah, y ahí el tema del consumo de datos, ¿lo tienes en modo tarifa plana o cómo funciona el tema para el 4G?
Te entra en la tarifa.
Ahí está incluido.
Efectivamente. Tú pagas una cuota de una DSL normal.
Sí.
Aquí hay líos porque este producto, por eso digo lo de novedoso, lleva un año disponible, pero lo tienen como un poco oculto y se lo ofrecen a determinados clientes, así un poco bajo manga.
¿Es el Leafbox Evolution que se puede encontrar por ahí información sobre él o no?
Ese mismo.
¿Te suena? Sí, ¿no?
Vale. Ese mismo. Y a veces te cobran por él. Lo estándar, digamos, es que tú pagas 10 euros al mes por ese router.
Sí.
Y ya está, o sea, digamos que en esos 10 euros te entraría la parte del 4G que consumas.
Muy asequible, o sea que está muy bien, quiero decir, ¿no?
Está muy bien. Vamos a ver, aquí en velocidad no es que me dé una velocidad loca, varía durante el día. Yeah. Sí. Pero, en resumen, lo que vengo a tener es, por el día tengo más o menos los 10 megas, 8 o 10 megas que tenía. Mm-hmm. Por la noche aumenta muchísimo, aumenta 20 y bastante. Ah. Y sobre todo a lo largo de todo el día tengo de subida, pues como mínimo suelo tener unos 2 megas, 3, por ahí. Eso como mínimo.
Y claro, que eso para enviar correos electrónicos o para subir un podcast es suficiente, ¿no? Sin desesperarte. Ejemplo,
para usar OneDrive. Mm. Incluso en la navegación es que se nota porque si no tienes nada de subida, es que cualquier cosa que haces, tú estás interactuando con los servidores, digamos, no estás solo pidiendo, también estás enviando peticiones y demás. Entonces, la navegación general se nota también más rápida.
Bien. Joder, pues es una solución. Lo que me extraña es esto, que la tengan medio oculta o que tengas que rogar por ella o enterarte a través de canales personales en algunas ocasiones. Sí, eso es lo que me extraña.
Tú si navegas por la página no lo encuentras por ningún lado. Lo del podcast, el Evolution este,
sí, sí.
Lo encuentras en la página de ayuda de este router, si lo buscas, si pones router.
Hostia, no es un producto abierto. ¿Y esto sabes por qué es? ¿Se puede decir o sabes por qué es?
No tengo ni idea. Supongo que de momento, pues no sé, estarán un poco en fase de pruebas todavía, que no querrán comercializarlo. Quieren ver qué consumo hace la gente y cómo...
Sí.
Supongo.
Ya, bueno, que igual si te pones a ver un Netflix todo el día a base de series y demás, y te tiene que entrar el 4G, a lo mejor el consumo se disparará ahí de locura, ¿no? Uh-huh. Y tendrán que verificar cómo lo estás utilizando.
Sí, bueno, luego además, lo bueno que tiene, además de ayudar a la conexión en circunstancias normales, hace poco hubo una tormenta, nos quedamos en esta zona sin línea y yo no me enteré.
Uh-huh. Ah.
Porque yo
seguía con el 4G. Tirando ahí con el 4G, qué bueno.
Tirando solamente con el 4G y no supe hasta días después que llevábamos 3 o 4 días sin línea.
Claro, y tú tan tranquilo. Sí, pero sí. No pasó nada, es decir, está incluido, tú seguiste trabajando con eso y sin problema.
Efectivamente.
Bueno, pues enhorabuena, porque tenías muchísimas ganas de tener algo así, ¿no?
Sí, por lo menos eso, tener un mínimo, poder navegar.
Sí.
Claro, no puedo hacer nada, no puedo hacer descargas que tampoco suelo hacer.
Ya, ya.
De grandes archivos, pues bueno, me va a tardar y demás, pero para el día a día, que es lo que realmente me importaba, uh-huh. Está solucionado.
Joder, macho. O sea que ni te hablo de los 200 megas que me han puesto los de R esta semana, ¿no?
No, mejor
no te cuento nada.
Mira, en el piso yo tengo los 200 megas también, lo que pasa es que a ver qué tal te van a ti, porque... Los 200 megas por red al lado del router muy bien, pero en el momento que me alejo un poco, la parte de wifi, es que qué malos son generalmente los routers que ponen, Dios.
Sí, y eso que a mí teóricamente me han puesto el bueno, ¿no? El Technicolor este que es bueno de R. Sí, R es el operador de cable en Galicia.
Ese es el que tengo yo, así que...
Y nada, nada, nada. Y es lo que dices tú, los megas pegadito al router... más o menos te dan algo, pero realmente con el wifi me baja la cuarta parte en cualquier parte de la casa, y eso que tengo un PLC, ¿eh? Uh-huh. Estoy hablando de un PLC, macho, que es el Powerline Communication este, que es a través de la línea eléctrica,
bueno,
y que
bueno,
teóricamente...
No hace falta que lo expliques, porque aquí si alguien quiere enterarse de cosas de estas, que escuche el podcast número 1 de Glosario.
Qué bien traído, no, nos ha salido muy bien. Ay, el podcast glosario, Fer. Es un proyecto personal que te has enterado de milagro.
Por la prensa.
Por la prensa, efectivamente. Joder, es que sí, es de estas cosas que surgen de repente, que te vienen a la cabeza y que no sabes muy bien tampoco cómo lo vas a ejecutar y demás, hasta que un día dices, mira, hecho y dicho, o sea, yo lo hago y luego ya lo comentaré. Y hace 10 días, no sé por qué, me vino un flash de estos a la cabeza de que quería hacer un podcast y lo normal hubiera sido llamarte como siempre y decirte, oye, Fer, ¿qué pasa, tío? Que ya tengo mono de podcast. Pero en lugar de eso dije, joder, voy a darle forma a ese proyecto de glosario que tengo en mente desde hace muchísimo tiempo. Y que al final lo que es un glosario, pues es una acumulación de términos o de definiciones de términos puestas ordenadamente, ¿no? Y esto es lo que pienso hacer a través de este podcast que voy a poner en serantes.es, y que va a tener 85 capítulos, son 85 términos a los que me voy a dedicar a informar o a divulgar sobre ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Imagínate, el primero, ¿no? Que has visto que publiqué ayer es el de wifi, el término wifi. Yo creo que es uno de los claves. Pues bueno, contar de dónde viene el nombre, qué es, cómo se originó el wifi, para qué se utiliza habitualmente, e incluso cuál es el futuro del wifi, ¿no? Yo creo que...
Si te soy sincero, cuando me puse esta mañana a escucharlo, ¿Sí? Al principio mi primera impresión era podcast, glosario, wifi, no sé.
¿De qué va esto?
No sé qué me voy a encontrar. No sé si me va a interesar mucho esto, la verdad.
Ya. Lo, sé que tiene riesgo, ¿eh? Porque realmente alguien que lleva años en las redes, alguien que lleva años publicando, generando contenidos, trabajando con internet y demás, ir a escuchar un podcast que se llame Wi-Fi.
Es duro.
El primer capítulo dice, ¿qué cojones me va a contar este tipo, no? Pero mira, hay un objetivo detrás. Y el objetivo que tengo es que este glosario ayude pues a personas como mi hijo, un niño de 7 años que se va a enfrentar a un montón de cuestiones tecnológicas y no tan tecnológicas, de redes, de dispositivos, de ordenadores, de un teclado, un tipo de ratón, una tableta, un smartphone, las redes sociales que existen y para qué son cada una. Y mi idea es que esos 85 términos puedan ser utilizados por niños, pero también por mayores, que no tienen a lo mejor una cultura digital tan arraigada como nosotros, para conocer esos términos y saber cómo enfrentarse a ellos y tener pistas, ¿no? Porque no sé si has visto que en el capítulo, al final también, en el post del capítulo, en el blog, al final dejo un enlace a un PDF, que es un archivo con unas poquitas páginas, donde dejo pistas con hiperenlaces, con enlaces a otros sitios donde puedas conseguir más información si tienes interés, ¿no? Para wifi a lo mejor esto no se ve demasiado útil, pero sí que puede aportar, ¿no? No sé si lo has visto esto.
Sí, sí. Hombre, yo lo veo interesante para todo el mundo, quiero decir. Por ejemplo, estoy seguro de que mucha gente que lo escuche no conocerá todavía las redes de Maya y se enterará ahí.
Efectivamente. Por ejemplo, en uno de los apartados siempre va a ver lo que vendrá, ¿no? Ese apartado, pues como dices tú, las redes Mesh o redes de Maya son interesantes porque consigues con ellas todo el porcentaje de conexión que tienes contratado, no solo a la salida del router, sino en cualquier punto de la oficina o de tu domicilio. Y esto, por ejemplo, pues es algo que incluyo dentro de ese capítulo de Wi-Fi en el podcast glosario, ¿no? Sí. O sea, sí, cosas interesantes y útiles son las que me parece que voy a ir metiendo en cada uno de los capítulos, ¿no?
Pues sí, precisamente hemos llegado a este tema. Veníamos de las quejas sobre el router y que no llega la conexión bien a la mínima que te alejas unos centímetros ya de él. Y bueno, mira, aquí tienes, por ejemplo, una posible solución que yo estoy seguro que muchos no conocen. De hecho, yo no la conocía hasta hace 2 días que empezó Magníficos, publicó una entrada en el blog de Magníficos hablando un poco más sobre ella. Yo sabía que existían, pero no tenía muy claro hasta ese momento muy bien cómo funcionaban y qué ofrecían. Solo sabía que eran routers caros.
Sí,
y que daban mejor cobertura, pero ya está, pero me quedaba ahí, ¿no?
Efectivamente, Mark Quintos, ¿no? En Twitter, y Mark nos hizo ahí un post buenísimo para Magníficos, con todo el detalle técnico, con todo el detalle logístico, con el precio de los dispositivos y que han bajado realmente y que ahora ya empieza a ser una opción para el que realmente tenga graves problemas, ¿no? De comunicación por wifi en su domicilio, en su trabajo. Y, joder, cosas como estas yo creo que son útiles. Creo que explicándolas de una forma muy didáctica, muy sencilla, muy simple, que pueden llegar. Y al final mi objetivo es marcar podcast de 12, 15 minutos explicando estas cositas y lanzar uno cada 15 días. Al principio me quería poner el reto semanal, pero vamos, nos conocemos.
Cada 15 días, dice.
Cada 15 días sería imposible, ¿no? Y al final también hay algo que no sé si ahí probablemente a lo mejor aún no llegaste. Al final hay un reto que siempre
no
lo voy
llegado,
a utilizar.
No he llegado todavía. Me quedé
hay un reto y el de wifi es curioso porque yo no sé si es que nadie ha llegado al final del podcast o es que nadie ha llegado a ir al blog para poner, pero el reto sobre wifi es escribir en la entrada del podcast el nombre de la red wifi más extravagante que te hayas encontrado, ¿no? Yo creo que todos conocemos redes wifi que asustan por su nombre o que te hacen sonreír y demás, ¿no? Y entonces, Sí, me gusta dejar ahí un reto en el podcast para hacer esta transición de lo que estás escuchando que te lleve a entrar en el blog y dejar un comentario o una pequeña nota o un pequeño chascarrillo o algo, ¿no?
Mira, yo por ejemplo, que... por poner un, en el piso de mis padres, que es, bueno, un piso con bastantes plantas, muchos vecinos, me acuerdo que había uno que debía estar quemado de que le estuvieran entre usando la conexión los vecinos o algo así, que ponía algo así como contrata la tuya o...
Bueno, yo había contado en algún podcast anteriormente, también por el tema de robo de wifi en el domicilio, en el piso donde vivíamos antes, había puesto a la red Manolo no me jodas, ¿no? Que era mi vecino Manolo de puerta, el cabrón, en vez de hablar conmigo me robaba la wifi. Y también tengo un vecino por aquí que pone a robar o gobierno, ¿no? A robar al gobierno, que es otra referencia a que alguien le debe de robar wifi o algo. Y entonces pone a robar al gobierno en la red wifi, ¿no? Y estoy seguro de que todo el mundo conoce esto y que eso puede hacer que se alimente el post y que genere más ruido y demás. Por eso el tema del reto final del podcast, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese es mi proyecto personal actual y tengo mucha ilusión sobre todo para ver si en algún momento pues mi hijo o sus amigos o conocidos a sus hijos le pueden dejar el glosario como referencia de, oye, mira a ver si está en el glosario, ¿no? Ese es el objetivo inicial. No sé qué te parece así, bote pronto.
Para tu hijo tiene 7 años, mira, por sí, que yo sé que es tú un poco tu idea principal.
Sí. Principal.
Y no termino de verlo.
Vale, que le quedará un poco lejos, ¿no?
Lo veo un poco completo de más. Es que claro, tienes el problema de a quién te diriges. Si te diriges realmente a tu hijo, yo creo que vas a tener que hablar de una forma y reduciendo mucho la información.
Sí.
Que no es la misma que si te diriges pues a personas mayores que ya viven con... han crecido con la wifi también. Pero que hay muchos de estos datos que no conocen y que les pueden interesar.
Sí, no, realmente no es un podcast para mi hijo. O sea, sí está en el fondo que él en algún momento, cuando tenga más años, por supuesto no ahora, sí pueda tenerlo como referencia, ¿no? O que pueda decir, joder, mira que me dejó mi padre ahí. Eso a largo plazo, espero, sí que me gustaría, pero eso ya es un legado, ¿no? Digital que le dejas a alguien y que te llena un montón. Pero sí que con 15, 16 años tienen que buscar un montón de información para ellos, para trabajos, para conocer. Y no me disgustaría que lo viesen como algo donde pueden encontrar información. Está claro que dentro de 8 años lo que yo cuente ahí de wifi será antigüedad, ¿no? Pero bueno, ahí ronda el tema. Arqueología digital de internet, efectivamente. Pero sí que ahora mismo está para adultos y para personas que tienen el conocimiento, pero que pueden encontrar cosas útiles y utilizarlo para decirle a alguien, mira, viene aquí, en este sitio, o te hablan aquí de esto, ¿no? Bueno, oye, voy a jugar,
cierto,
a ver
cómo va. Danos un adelanto de un par de términos más, ¿no?
A ver,
una primicia tengo aquí.
No quise hacerlo en orden, porque no quería ir en modo alfabético y que alguien que esperase a lo mejor encontrar un término no lo encontrase y demás, ¿no? Uh-huh. Pero las grandes categorías que he marcado pues son en dispositivos móviles. Voy a entrar a definir lo que es un smartphone y hacer un podcast sobre el concepto smartphone, una tableta, pero también voy a entrar a temas como batería, que sería una batería de un smartphone, por ejemplo, pero el término batería en sí, en dispositivos digitales o en smartphones o portátiles o en móviles y demás, el término batería da mucho juego, o procesador, memoria, pantalla, el teclado, el ratón, por ejemplo, los accesorios o los periféricos de un ordenador también, pero términos como viral, e-learning, correo electrónico, realidad virtual, un e-book, un convertible, un pendrive, o las unidades, por ejemplo, que también llevan los elementos con los que nos manejamos en el día a día, como el gigabyte, el megahercio, los megapíxeles, las pulgadas, o los miliamperios, o los bytes, pues todo eso van a ser podcasts, cada uno de estos elementos. También las herramientas de mensajería, por ejemplo, el WhatsApp, o Skype, Hangouts, Messenger, FaceTime, van a tener un podcast solo para ellos.
Bueno, no deberías hacer una solo para las de Google, que tiene 5 o 6.
Efectivamente, herramientas de mensajería de Google. Ese podría ser un podcast tal cual, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco más o menos con esto ya ves por dónde van a ir, ¿no? Los tiros. Y que puede ser alguno más interesante, alguno menos interesante. También lo que sé es que haciendo la preparación del podcast, porque yo tengo que preparar pues unas diapositivas que luego las convierto en PDF para poner a disposición con esos enlaces, cuando lo estás preparando, estás aprendiendo tú mismo. Primero, por buscar información alrededor del término de un modo muy básico, y segundo, porque la tienes que preparar para contarla, ¿no? Entonces, al preparar algo para contarlo, tú aprendes siempre, y eso me está ayudando un montón. Estoy con la preparación de un par de ellas más, no voy a decir cuáles vienen ahora, pero estoy aprendiendo ya simplemente por el hecho de prepararlo. Y eso personalmente me enriquece también. Y a la hora de contarle a mi niño pues cosas, pues te ayuda mucho a llegarle de otra forma, ¿no? Al final los niños aprenden un montón por cómo les hablas y cómo les cuentas las cosas. Pero bueno, me lo estoy pasando bien y ya tenía ganas de algo así también, ¿no?
Sí, además... Esa idea, lo del glosario, yo cuando lo he visto ya me suena que lo habías comentado alguna vez.
Sí.
No es una idea nueva.
No, lo llevo con ella en la cabeza pues probablemente algún año, o sea, no hace unos meses, ya es hace algún año. Llevo mucho tiempo con el tema del vídeo, ¿no? O sea, el vídeo me gusta por la cercanía, por la facilidad de comunicación y demás. Pero no me gusta YouTube, no me gusta la estrategia que utiliza YouTube como marca, ni el estilo de muchos youtubers, ¿no? Lo que es el estereotipo de youtuber que tenemos a día de hoy, no me gusta demasiado, ¿no? Entonces, tampoco me veía ahí. El tema de la edición de los vídeos también es mucho más pesado y demás. El podcast al final, o sea, lo grabo con el iPad, lo edito con GarageBand, Y lo subo directamente para que se publique, ¿no? Entonces, bueno, estoy utilizando el feed antiguo, que esto es algo que sí quería comentar en este podcast. Estoy utilizando el feed antiguo del podcast de Serantes y ha dado unos problemas de tremendos, ¿no? Entonces, la recomendación es para quien quiera suscribirse.
Hombre, estaba durmiendo el pobre.
Estaba durmiendo 4 años del último podcast de Serantes, Fer, en 2014. Entonces, cuando ha despertado, se ha generado un lío importante en el feed, pero para suscribirse lo mejor es borrar el feed anterior, suscribirse de nuevo y ya baja bien, e incluso mantiene los podcasts anteriores, ¿eh? O sea, hasta el 109 que habíamos llegado, espectacular, todavía lo mantiene. Y joder, ¿cómo hemos llegado hasta esto, Fer? Bueno, yo creo que puede resultar algo chulo, ¿no? Y tú con tu conexión Leafbox Evolution la vas a disfrutar, que yo lo sé.
Lo he podido escuchar, descargar bastante rápido.
¿Sí?
Bueno, ah. Como son pequeñitos.
Oye, sí, antes, porque este, sí. Dime.
Antes de grabar, así en la mini conversación previa, estábamos hablando del portátil de Xiaomi. Este de 15 pulgadas que ha salido hace poco.
Efectivamente.
Y hablando de Xiaomi, no te había comentado que tengo un Xiaomi en casa.
¿Que tienes un Xiaomi de teléfono?
Sí.
Estás de coña.
Nah, estoy aquí de pruebas.
¿Cuál es?
El A1, este famoso.
Ah, sí, ese es el
excelente mucho. Relación, calidad-precio.
Claro.
Es que es increíble, o sea...
Bueno, ¿son 200 y pico o por ahí o qué?
Vamos a ver, el precio en la tienda a mí no sé exactamente cuándo es, que por cierto estuve en ella, porque mis padres viven cerca del centro comercial donde está en Madrid, una de ellas. Y es curiosa, pero bueno, esa visita la dejamos para otro día. El precio oficial, digamos, son 200, más o menos 209, 220, 210, 220, vamos a ponerlo así, dependiendo de si coges 32 o 64 gigas.
Vale.
Lo que pasa es que si te vas a AliExpress, Gearbest y típicas tiendas chinas que envían aquí,
consigues menos.
Unas cosas. 150 euros me ha costado.
Buah, vaya maravilla. ¿Y funciona?
Funciona súper bien. O sea, bueno, ¿sí? Vamos a ver. Quiero aclarar que de momento acabo de recibirlo y estoy empezando. Pero bueno, me tiene absolutamente maravillado que por 150 euros...
tengas eso.
Que es dinero. O sea, mucha gente dirá, bueno, pues 150 euros tampoco te lo regalan ya. Pero yo es que tengo un teléfono que vale mucho más dinero.
Efectivamente. ¿Sigues con el X?
Sí, tengo el iPhone X, el 10.
Bien, bien.
Entonces, bueno, lo primero es que te quedas con una cara de tonto. Espectacular. Ya. Porque ves que un teléfono que cuesta 8 veces menos... que se mueve bastante bien de momento. Hostia. En el primer uso, ¿no? Si le noto, bueno, por ejemplo, lo que es el scroll, no es como le pasaba a Android, que iba como a escalones, o sea, que no terminaba de ir fluido. Sí que va fluido, pero le falta el movimiento este inercial que tiene el iPhone.
Vale, que es una maravilla. Es lo que te enamora, ¿no?
Loco. Sí. Ahí sí que lo notas, que este va como que tienes que moverlo tú, pero bueno. Oye. Es algo a lo que podría acostumbrarme perfectísimamente.
Qué bueno, qué pasada. Pues es una buena noticia, ¿eh? Yo como sabes, estos teléfonos me llaman, pero no me acerco. Cada vez me llama menos probar y me va mucho más las aplicaciones, las herramientas, aprender y demás. Me he tirado hacia ahí y estoy muy contento, muy muy contento de no andar cambiando. Pero tú sigues en tu vena freak y eso me gusta.
No tanto. Lo que pasa es que, bueno, lo primero, precisamente, como llevaba muchísimo tiempo sin probar un teléfono que no fuese el iPhone, me apetecía pues ver qué tal iba Android, qué tal van estos Xiaomi y tal. Y luego es que mucha gente me pregunta, oye, un teléfono que no sea muy caro, ¿qué me recomiendas? Y yo recomendaba este Xiaomi de oídas.
Ah, vale, claro. Y querías tocarlo y
yo me debo, y me debo a mi público, ¿sabes?
Eso es.
Y entonces he tenido que coger uno. Bueno, pues viéndolo así barato, he dicho...
A por él.
Malo será que decimos por aquí, ¿no? Que
te gasto haciendo... A ver si vas a dejar el iPhone 10.
No, tanto no llega. Este va y viene. Pero te digo una cosa, no llegaré, entre otras cosas, pues porque yo ahora vender mi iPhone perdería muchísimo dinero. Pero estoy muy mayor ya, ¿eh?
Quiero decir, ¿sí? ¿Ya empiezas?
Ya por fin, ya estoy en plan de, realmente es que no necesito gastarme 1.000 euros en un teléfono. Ni muchísimo.
Esa es la sensación.
Menos, ni muchísimo menos. Y probando este teléfono, que salvando las enormes distancias que pueda haber, pero yo digo, yo creo que esto me vale perfectamente, me llega.
Probablemente te llegase, ¿eh? Y no necesitarías más. Da que pensar, ¿eh?
Pues sí, da que pensar, porque con el iPhone estoy siempre temiendo que se caiga, que la pantalla, que vale, yo qué sé, pues debe valer 300 euros a lo mejor, 200,
seguro,
y mucho,
seguro.
Yo qué sé, que le pase algo.
Acaba sufriendo por el teléfono, ¿eh?
Sí. Sufrí más con el iPhone 7 Plus porque me parecía más, como al ser más grande y tal, me daba más sensación de fragilidad, de que se me podía caer.
Sí.
Pero bueno, con este tampoco estoy continuamente tranquilo. Y el de 150 euros, aunque suene a ir muy desobrado, pues si le pasa algo, pues mira.
Sí, como diría el otro, te compras otro y punto.
Efectivamente.
Por desgracia es así, pero de hecho sí. Pues te animo a que dejes el iPhone 10, Fer. Que lo vendas barato y que te lo compre cualquier persona. Por ejemplo, yo. Bueno, pues me alegro mucho de que estés probando el A1 y espero que nos cuentes más cosas en el próximo podcast, sea cuando sea, que grabemos.
Para hablar de la 2 o de la 3.
La 3, por lo menos. Muy bien, pues ya hemos pegado un repasito a tu conexión Evolution, ¿no? Con Orange, que desde luego me alegro un montón de que estés satisfecho. Hemos hablado también sobre el podcast Glosario, Y has metido ahí el pequeño análisis rápido de Xiaomi A1, ¿no? Que vale la pena. Yo creo que este ha sido un podcast excelente. No está bien que lo diga yo, pero bueno, ya que nadie lo va a decir, pues lo decimos nosotros. Muy bien, Fer, oye, que aproveches lo que queda de Semana Santa y que disfrutes mucho del dispositivo, porque me has despertado curiosidad, solo digo eso.
Bueno, ya te iré comentando qué tal va.
Muy bien, Fer. Hasta pronto, despedimos el podcast número 19. Vamos a por el 20 pronto, seguro, seguro.
A ver si lo hacemos.
Muy bien, esperamos vuestros comentarios, ¿no, Fer? O ya no se piden. Yo
ya,
no me
ya, si... ni se espera ni nada, ¿no?
Ni se espera ni nada. Venga, muy bien, nos vemos en Beta Privada y muchas gracias a todos por estar aquí.
Adiós.
Adiós.